también obtuvo media sanción el proyecto de producción de gas natural licuado. En línea lo tenemos a Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos. ¿Cómo anda, Juan José? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Nicolás. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, como siempre, un placer charlar con vos para estos temas y fundamentalmente que nos desburres, como se dice habitualmente. Bueno, la declaración de interés público y público nacional y la producción de la promoción de gas natural licuado, ¿qué implica? ¿Qué significa? Obviamente uno dice vaca muerta, un boom energético que nos espera en los próximos años, pero ¿qué implica tener esta ley?
Hagamos primero una mención al aspecto técnico para entender.
Sí.
El gas natural que uno recibe en los hogares, en las industrias, que viene por gasoductos, ¿sí?, se puede comprimir. Si lo comprimimos unas 250 veces, llegamos a lo que conocemos en los autos como GNC, el gas natural comprimido, uh-huh, y lo metemos ahí en un tubito y lo usamos. En este caso estamos hablando de reducir el tamaño del gas 600 veces, y con lo cual llegamos a que cambie de estado y pase a estado líquido, de estado gaseoso a estado líquido. Eso lo que permite es básicamente almacenarlo, ponerlo en un barco y exportarlo a mercados lejanos, porque si no necesitas un gasoducto y la infraestructura es tan cara y compleja que llegás nada más que a mercados regionales. Entonces, estamos hablando de una forma de comercializar el gas natural de manera global. Ese es el objetivo, es decir, estamos hablando de un proyecto netamente exportador.
Juan, ¿qué tal? Buen día, Pierina, lo saluda. Bueno, con esta explicación se nos hace muchísimo más fácil entender por qué desde el oficialismo apuntaban que es una ley sumamente necesaria y que va a tener un impacto importante en lo que es en materia de inversión y de ingreso de divisas al país.
Exactamente. Entonces, ahora sí, vamos al proyecto. ¿Qué necesitas para que un proyecto de este estilo, el proyecto de ley, digamos, avance y se concretice? Bueno, primero necesitas tener fuentes energéticas, es decir, gas natural. Uh-huh. Ese es el costado hoy más sencillo. Sí, muchos países darían su vida por tener una cuenca productiva como Vaca Muerta. Nosotros la tenemos, la conocemos, sabemos que es muy productiva, que puede ser competitiva en costos. Hay que desarrollarla, ¿sí? El desarrollo masivo de Vaca Muerta es el primer objetivo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Nuevos yacimientos, o sea, producir más gas. YPF, que es quien lleva la delantera aquí, sí, en un proyecto con Petronas, ¿sí?, la empresa estatal de Malasia, apunta casi a duplicar la producción actual de gas, ¿sí?, en unos 5 años. O sea, estamos hablando de mucha, mucha inversión para generar ese gas. Ahora, como es gas que no vamos a necesitar para el mercado interno, porque va a ser excedente, el mercado interno ya va a estar abastecido, salvo un tiempito en el invierno, eso ahora lo podemos explicar. Uh-huh. Pero entonces, ese gas, ¿qué hay que hacer? Una vez que lo producís, hay que inyectarlo en un gasoducto. Uh-huh. Y ustedes me dirán, bueno, ya tenemos el Néstor Kirchner, estamos haciendo la segunda etapa. Bueno, todo eso es para el mercado interno, en principio, o mercados regionales, Chile, Brasil, Bolivia. Si nosotros queremos exportar GNL, vamos a tener que hacer nuevos gasoductos, lo que se llaman gasoductos dedicados, y que son uh-huh, dedicados a la exportación, o sea, claro, tienen un destino específico. Ahora, con eso vamos a lograr traer el gas de Neuquén a Buenos Aires, pensemos Bahía Blanca, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, cuando llegas a Buenos Aires necesitas 2 pasos más. Uno es sacarle los líquidos al gas, porque adentro de lo que llamamos gas natural hay muchas cosas: etano, butano, propano y metano. Entonces hay que separar lo que se llaman líquidos, que después los reunimos en lo que es el GLP, gas licuado de petróleo, y eso se vende aparte y es un muy buen negocio porque Argentina lo exporta. Uh-huh. Y después finalmente necesitas la planta de licuefacción, o sea, para pasar el gas natural a estado líquido.
Sí.
Bueno, esos son grandes inversiones, 5.000, 8.000 millones de dólares. Lo bueno es que se puede hacer de manera modular.
Y ahí lo freno, Juan, ahí lo freno. Esa inversión, ¿por dónde vendría? ¿Se están realizando, se están llevando adelante diálogos en esto en materia de inversión para ver de dónde sale ese dinero?
Bueno, En Argentina hay más de un proyecto. Uno es este de YPF con Petronas, hay otro de compañías privadas locales. Hasta ahora, digamos, son todos estudios de prefactibilidad, no hay ninguna obra en camino y se está esperando esta adecuación regulatoria, que es lo que nos convoca en esta charla, que es el proyecto de ley. YPF cuenta con que sea su socio estratégico, Petronas, quien haga la mayor parte de la inversión. Están hablando de inversiones multimillonarias, entonces se necesita alguien con espaldas.
Claro.
Entonces, lo importante es que en esa secuencia que estábamos describiendo recién, cuando uno llega al puerto y tiene el gas licuado, necesitas un puerto de aguas profundas, ¿no? Pero ahí te falta la última parte de la película, que es un cliente, es decir, ¿a quién le vas a vender ese gas? Entonces ahí necesitas que el precio con el que vos llegás al punto de destino sea competitivo frente a otras ofertas como el gas del Shell de Estados Unidos. Y después algo que se está discutiendo que es un contrato de largo plazo. Pues si vos le vas a pedir a Petronas que ponga la inversión, te va a decir, bueno, quiero asegurarme el gas. Claro. Y ahí es donde entra básicamente la regulación. Uh-huh. Porque este proyecto de ley tiene dos aspectos principales. Por un lado, beneficios impositivos y cambiarios de largo plazo, ¿no? De exenciones fiscales, etcétera, que hacen más rentable la inversión. Pero por otro lado, y principalmente, otorga permisos de exportación por hasta 30 años, en condición firme. Es decir, que una vez que te dieron el permiso, no te lo pueden interrumpir, no te lo pueden cortar. Y eso es como una condición necesaria para que estos proyectos avancen. Hablemos de que son proyectos de gran escala porque te piden una producción mínima que es muy elevada. O sea, no es para cualquier jugador. Hay quienes han criticado esto en el Congreso, de decir, deja de lado a actores intermedios y va solo a los grandes jugadores de la industria. Pero bueno, esa es la cadena que hay que desarrollar. YPF está pensando... Digamos, hablamos de que el gasoducto Néstor Kirchner fue épico, lo hicimos en un plazo corto, pero YPF está pensando hacer 3 gasoductos más como el Néstor Kirchner, en paralelo, o sea, para que tomemos dimensión de lo que puede llegar a significar este proyecto país, como me gusta llamarlo.
Sí, estratégicamente, claro.
Es poner en valor nuestros recursos, es más trabajo local. Acordémonos todos los trabajadores que estuvieron involucrados en Néstor Kirchner, ¿sí? Y en Arsa contratando a 3 empresas que a la vez contrataban un montón de pymes.
¿Y cuánto tiempo están en estos 3, en estos gasoductos del cual mencionas? ¿Podemos estar hablando?
YPF, en diputados fueron a explicar el proyecto. Primero YPF, la plana mayor, y después la Secretaría de Energía. Cuando fue YPF, llevó algunos lineamientos de su acuerdo con Petronas. YPF está diciendo que recién a fines del año que viene tomaría lo que se llama la decisión final de inversión. Uh-huh. ¿Sí? Y a partir de ahí tenés unos 3-4 años más si haces una inversión intensiva, ¿no? Con lo cual estamos hablando que si esto se concreta, no lo va a ver ni siquiera el próximo presidente, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo de mediano plazo. Pero el día que esto llega a estar operativo, son dólares y dólares que van a ingresar al país, claro, por exportaciones, como hoy estamos haciendo por gasoductos a Chile, por ejemplo. Bueno, va a ser esto subiéndolo a barquitos, al revés de lo que hace Argentina, porque Argentina importa GNL en invierno, que es lo que decíamos. Y ahí una nota, porque decíamos, la clave es la exportación, ¿no? Un permiso de exportación en firme. Este proyecto de ley dice que podés recibir hasta 30 años de autorizaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en invierno? Porque en invierno la demanda residencial se triplica. Todos prendemos la estufa, el calefactor, o los aire acondicionados que generan energía eléctrica con gas, o consuman gas, digamos, de esa generación eléctrica térmica. Entonces, nos falta un poco de gas. Y el proyecto de ley dice, bueno, en invierno te puedo llegar a pedir hasta el 10% del gas que estás exportando, ¿no?
Bien.
Lo bueno que tiene es que ya está regulado, o sea, quien hace la inversión ya puede prever.
Sabe que esto puede invierno, suceder, claro.
Y el Estado se compromete a pagarte la diferencia. Ahí, o sea, va. Te quedas sin gas, pero te compenso. Perfecto. Por otro lado. Y bueno, hay que ver, en el Congreso hay voces que plantean hacerle mejoras al proyecto. Vamos a ver cómo queda finalmente.
Juan José, interesantísimo, y vamos a volver a charlar seguramente, habida cuenta de tu expertise y la claridad, sobre todo para este tema. Te mandamos un abrazo y, como siempre, un cariño grande.
Al contrario, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Dale. Juan José Carvajal es ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación.